This podcast is supported by The Real Real.
You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa. Estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, martes 12 de agosto. Gracias a la Estrategia Nacional de Seguridad, cada día se cometen 22 homicidios menos. De septiembre de 2024 a julio de este año, los homicidios dolosos disminuyeron 25.2%. Así lo informó hoy la presidenta Sheinbaum.
Hay una reducción de homicidios dolosos, víctimas de 25.3%. Que cada día se cometen 22 homicidios menos. Son 22 personas menos en julio que en septiembre diarias.
De hecho, julio de 2025 es el mes con el menor número de homicidios registrados en los últimos 10 años. Así lo informó la titular del Secretario Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, Marcela Figueroa.
Mientras que en septiembre de 2024 se tuvo un promedio diario de 86.9 homicidios dolosos diarios, en julio la cifra fue de 64.9 homicidios diarios.
Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, expuso que tan solo en Tabasco, con la captura de objetivos prioritarios del grupo delictivo La Barredora, se registró una reducción del 48% en homicidio con respecto a febrero de este mismo año.
En Tabasco, resultado del reforzamiento de la seguridad en la entidad en el mes de febrero y la captura de objetivos prioritarios del grupo delictivo de La Barredora, se ha registrado una disminución del 48% en homicidios con respecto a febrero del 2025.
En tanto, el reporte de la incidencia delictiva expone que del 6 de julio al 10 de agosto han sido detenidos 132 extorsionadores en 10 entidades de la República. Así lo informó García Harfuch.
En este periodo se recibieron más de 18.000 llamadas a través del 089. El 58% de estas llamadas, 10.538, fueron extorsiones no consumadas debido a que los operadores orientaron a las y los ciudadanos, lo que permitió interrumpir la acción delictiva.
Extraditan a 26 reos ligados al narcotráfico. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad, informó que fueron trasladados a Estados Unidos 26 personas vinculadas a organizaciones criminales, quienes representaban un riesgo para la seguridad de México. 12 empresarios mexicanos fueron acusados en Estados Unidos de sobornar a funcionarios de Pemex. Uno de ellos es Mario Alberto Ávila Lizárraga, prófugo de la justicia y candidato del PAN al gobierno de Campeche en 2009. La presidenta Sheinbaum dijo que se van a revisar los contratos. Habrían sido en el periodo 2019-2021.
Acusan de 12 empresarios que supuestamente sobornaron a alguien dentro de Pemex para poder conseguir contratos. Estas dos personas, dos empresarios, tienen residencia en los Estados Unidos. Uno de ellos está detenido y el otro está prófugo.
Ante el incumplimiento del acuerdo por parte de Alonso Ancira de pagar 112 millones de dólares a Pemex, el fiscal Alejandro Gertz Manero afirmó que se va a reiniciar el proceso penal en contra del exdueño de Altos Hornos de México.
Ese acuerdo que fue suscrito por las autoridades de Pemex frente al juez Nosotros consideramos que ya no es válido y por lo tanto reiniciamos el procedimiento y vamos a hacer buscar las garantías suficientes. Ya nos comunicamos con Pemex y vamos a dar la respuesta. Eso no se puede quedar así.
Es tiempo de mujeres en el mundo entero. Desde Palacio Nacional, la presidenta Sheinbaum encabezó la inauguración de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Esto dijo.
Decir llegamos todas es que en efecto llegamos todas, con la historia y con el futuro. Por eso, el día de hoy quiero decirles que sé que no solamente es tiempo de mujeres en México, sino es tiempo de mujeres en el mundo entero.
Mucha ciencia ficción en el chat de las tías, y es que en el cuento que circula en redes sociales sobre que la reforma electoral está siendo diseñada para que el expresidente López Obrador se reelija en 2030, esto dijo la presidenta.
Yo creo que ven mucha ciencia ficción, o a lo mejor ya no. Mucha ciencia ficción.
Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6:08 p.m. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México? Llegue a tiempo a su destino, oficial Gustavo Hernández, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Te saludo con mucho gusto y a todo el auditorio que nos escucha. Iniciamos con la información en esta tarde en la zona sur de la capital, donde se restablece la circulación sobre la avenida del Municipio Libre. Esto por la presencia de inconformes a la altura del eje poniente en su tramo avenida Cuauhtémoc. Hay que tomar en cuenta para quien circula sobre esta importante arteria, tener mucha paciencia ya que continúan los remanentes vehiculares sobre el eje 7 Sur a partir de la avenida División del Norte y con dirección hacia la zona de la avenida Universidad. En materia vehicular continúa el buen desplazamiento sobre la zona de la avenida Fray Servando Teresa de Mier para quien deja atrás la zona del circuito interior y se dirige hacia las inmediaciones del eje 3 Oriente, incluso para continuar hacia la zona de la avenida Congreso de la Unión. En cuanto a la zona norte de la capital, circulación favorable registra la zona de la calzada Misterios, procedente del eje 4 Norte y con dirección hacia la zona de la avenida Paseo de la Reforma. Por momento, reporte vial, continuamos recorriendo las calles de la ciudad.
Gracias, oficial. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo avanza el tráfico en la Ciudad de México. Esta mañana fue presentado el reporte de incidencia delictiva con cifras consolidadas al 31 de julio. Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues dio a conocer que en cuanto a homicidios dolosos existe en nuestro país una reducción del 25.3% entre septiembre del año pasado y julio del actual.
Destaca una disminución del 25.3% del inicio de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y el último mes, este mes de julio. Mientras que en septiembre de 2024 se tuvo un promedio diario de 86.9 homicidios dolosos diarios, en julio la cifra fue de 64.9 homicidios diarios. Esto es una reducción, la siguiente por favor. Esto es una reducción de 22 homicidios menos diarios en promedio.
Por cierto, julio de este año, julio del año 2025, es el mes con la menor tasa de homicidios dolosos en los últimos 10 años. Escuche.
Si analizamos el promedio de homicidios durante los meses de julio de los últimos 10 años, julio de 2025, que acaba de concluir, es el más bajo precisamente desde 2015.
¿Dónde se concentra la mayor parte de homicidios dolosos en el país? Son 7 estados. ¿Cuál de ellos lo encabeza? Guanajuato. Así lo dijo Marcela Figueroa.
Los homicidios dolosos a nivel nacional, de enero a julio del presente año. Se identifica que 7 entidades federativas concentraron prácticamente la mitad, un poco más, 51.5% del total de homicidios dolosos ocurridos en todo el territorio nacional. En primer lugar está Guanajuato, que representó el 11.9% del total de homicidios a nivel nacional en estos 7 meses. En segundo lugar está Chihuahua, que representa el 7.2% del total nacional. Tercer lugar, Sinaloa, con también 7.2%.
¿Sabe usted que 23 estados de la República han presentado una reducción en la tasa de homicidios dolosos? Y uno de los que más reducción tiene, ya que estamos hablando de Guanajuato, es este estado. ¿A partir de cuándo? De que se da la intervención federal y con ella la detención de generadores de violencia. Los homicidios se han reducido en Guanajuato, ¿cuánto? 60.7%, escuche.
Iniciamos con Guanajuato, que durante los primeros meses y hasta febrero de 2000, primeros meses de la administración, perdón, y hasta febrero de 2025, mantuvo una tendencia a la alza. Sin embargo, después de detenciones de generadores de violencia realizadas por el Gabinete de Seguridad en marzo pasado, los homicidios han presentado una disminución muy importante del 60.7%, pasando de 12.71 homicidios diarios en febrero a 5 durante julio, que es el último mes analizado.
La tendencia de delitos de alto impacto del año 2018 a julio de este año va a la baja. ¿Cuáles son los datos? Marcela Figueroa los dio a conocer esta mañana en la conferencia del pueblo.
En el caso de extorsión, si bien se observa que hubo un incremento en esta comparación, esto también se debe a que se está incentivando la denuncia después de la puesta en marcha de la Estrategia Nacional Antiextorsión.
Bueno, esto con respecto al delito de extorsión, que sí registra un aumento en las denuncias, y esto es porque ya hay denuncias gracias al número 089. Por cierto, Marcela Figueroa, pues dijo que frente a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, escuche.
En el caso de extorsión, si bien se observa que hubo un incremento en esta comparación, esto también se debe a que se está incentivando la denuncia después de la puesta en marcha de la Estrategia Nacional Antiextorsión.
Bueno, sobre la Estrategia Nacional contra la Extorsión, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad, agradeció la confianza de las personas justo por llamar al 089. Ahí se han recibido 18,000 llamadas, de las cuales el 58% fueron extorsiones no consumadas, el 8% se trató de extorsiones cuyos casos fueron canalizados a la Fiscalía General de la República. 132 extorsionadores han sido detenidos.
Del 6 de julio al 10 de agosto han sido detenidas 132 personas vinculadas con el delito de extorsión. Sobresale Tabasco con 56 detenidos, Estado de México con 34 detenidos, Michoacán con 14 detenidos y Guerrero con 11 detenidos. En las últimas semanas, en el Estado de México y Nayarit, fueron detenidas 35 personas dedicadas a este delito.
Omar García Harfuch dio a conocer el balance de detenciones y aseguramientos de las últimas 3 semanas. Más de 2,000 personas han sido detenidas en este lapso de tiempo. Se han decomisado más de 12 toneladas de droga.
Han sido detenidas 2,458 personas. Se aseguraron 900 armas de fuego y 12 toneladas de droga. Además, se inhabilitaron 65 laboratorios para la producción de drogas. Gracias a este trabajo conjunto, como ya lo comentó Marcela Figueroa, se ha logrado reducir en 25% los homicidios con respecto a septiembre del 2024.
Se ha logrado la detención de un número importante de generadores de violencia desde que la presidenta Claudia Sheinbaum inició su gestión. ¿De cuántos estamos hablando? Escucha, así lo dijo Omar García Harfuch.
Más de 29,000 personas detenidas por delitos de alto impacto, debilitando de manera directa a las organizaciones criminales.
¿Cuántas armas decomisadas?
14,943 armas de fuego aseguradas.
Ahora, de septiembre de 2024 a julio de este año, el Gabinete de Seguridad destacó, Omar García Harfuch, ha asegurado 3.5 millones de pastillas de fentanilo y otras drogas.
Más de 216 toneladas de droga aseguradas, entre ellas 3.5 millones de pastillas de fentanilo, evitando que estas sustancias dañen a la salud de miles de jóvenes y de familias.
¿Cuántos laboratorios que fabricaban drogas sintéticas fueron inhabilitados? ¿En cuántos estados de la República? Escuche.
En 21 estados de la República, el Ejército y la Marina han inhabilitado 1,262 laboratorios dedicados a la producción de metanfetamina, lo que ha evitado la distribución de drogas y el enriquecimiento de grupos delictivos.
Y bueno, ante estos resultados, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, aseguró y reiteró que la estrategia de seguridad basada en 4 puntos, se los recuerdo, son la atención a las causas, el fortalecimiento de la Guardia Nacional, la inteligencia e investigación y la coordinación, están dando resultados. Escuche.
Entonces, la estrategia funciona y tenemos que seguir trabajando todos los días. Claro, la oposición, los adversarios, nunca van a estar de acuerdo, ni van a reconocer un resultado, nunca. Nosotros lo que queremos es seguir dando resultados al pueblo de México.
El pasado 1 de agosto, Israel Vallarta, acusado de secuestro y de formar parte de la banda de los Zodíacos, fue absuelto y liberado tras haber pasado en la cárcel casi 20 años sin sentencia. Esta mañana el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, bueno, señaló que la fiscalía va a impugnar la sentencia de su libertad.
En este caso particular hay 6 personas que sufrieron un secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia evidentemente ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión. Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro. Y nosotros vamos a proceder a través del recurso de apelación en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño.
Otra del Poder Judicial, que por cierto ya se va, ¿eh? El fiscal Gertz Manero cuestionó la decisión que permitió la libertad de Luis García Villagrán, acusado por tráfico de personas. Señaló que la Secretaría de Seguridad Federal presentó alrededor de cuántas pruebas se...
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts. Real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
35, que el juez que lo liberó, pues nada más. No quiso revisar.
La Secretaría de Seguridad Federal obtuvo cerca de 75 pruebas que establecen la presunta responsabilidad de esta persona. Se pidió la orden de aprehensión y el juez, con esas 75 órdenes, dio la orden de aprehensión. Se detuvo a la persona y cuando la llevamos frente al juez, el juez no quiso ni siquiera analizar las 75 pruebas que habían presentado todas las autoridades y dijo que como se dedicaba a proteger a los grupos migrantes, lo ponía en libertad. Yo no había visto una cosa igual, ¿eh?
Por cierto, ya al chat de las tías y de los tíos llegó la ciencia ficción, así como lo escucha. Hay un cuento que circula en redes sociales, en los chats, y dice este cuento que la reforma electoral está siendo diseñada. ¿Sabe usted para qué? Dicen que para que el expresidente Andrés Manuel López Obrador se pueda reelegir en 2030. En serio, que esta imaginación no la tenía ni Julio Verne. Bueno, sobre esto la presidenta Claudia Sheinbaum habló en la Mañanera del Pueblo del día de hoy. ¿Qué dijo? Escuche.
Yo creo que ven mucha ciencia ficción, o a lo mejor ya no. Mucha ciencia ficción.
Bueno, es que de veras que ya la creatividad, pues ya parece que no tiene límite. Imagínense, dijeron que Andrés Manuel López Obrador se iba a reelegir en 2024, y ya vio usted. Y ahora dicen que la reforma electoral es para que se reelija en 2030. Bueno, por algo siguen siendo oposición, ¿eh? Volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Centro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. El día de hoy, 26 generadores de violencia encarcelados en distintas prisiones del país fueron trasladados a los Estados Unidos. David Galván, nos tienes el reporte y voy contigo.
Juan, buenas tardes. Pues de nueva cuenta, el segundo anuncio más importante de este año respecto a la Administración de Justicia, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informaron este traslado de 26 personas que se encontraban privadas de su libertad en diferentes centros penitenciarios del país hacia la Unión Americana, sin más dar más detalles sobre el mecanismo a través del cual se hizo entrega a las autoridades estadounidenses. Las dependencias federales detallaron en una tarjeta informativa que estas personas tenían órdenes de extradición y eran requeridas en la Unión Americana por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales, por tráfico de drogas, entre otros delitos. Dentro de la lista de nombres que han trascendido en distintos medios periodísticos sin que haya una confirmación oficial por parte de la autoridad, destacan miembros de los Mayos, del cártel de los Arellano Félix y del cártel Jalisco Nueva Generación, entre ellos Abigail González Valencia, uno de los líderes de los Queenies, aliados del cártel Jalisco Nueva Generación, Juan Carlos Félix Gastelum, el Chavo Félix, yerno del Mayo Zambada.
David, pero esta Pablo información, Edwin, perdóname. Que te detenga ahí. Esta información claro. No ha sido confirmada por ninguna autoridad. Van a dar una conferencia mañana a las 11 de la mañana en donde se darán a conocer los nombres de las personas que fueron trasladadas. Mientras tanto, no sabemos quiénes son e incluso por alguna razón la autoridad está deteniendo la información de quiénes son estos generadores de violencia que fueron enviados a los Estados Unidos. ¿Sabes cuál es? Evitar que se amparen. Evitar que se viole el debido proceso. Estamos pendientes, David. Muchísimas gracias por tu reporte.
Seguimos al frente, Juan. Buenas tardes.
Muchas gracias, David Galván. César Gutiérrez Priego. Dan a conocer esta información. No, si a usted le llegan en el chat de las tías y de los tíos nombres de supuestas personas que enviaron a los Estados Unidos, es información que se están sacando de la manga los opinólogos, los agoreros. No haga usted caso. Porque del gobierno federal, que es el único que tiene en estos momentos la información, no ha salido un solo nombre. ¿Por qué? Porque de ser así se estaría violando el debido proceso y estos sujetos generadores de violencia podrían presentar un amparo. Mañana a las 11 de la mañana el Gabinete de Seguridad va a dar una conferencia y en esa conferencia es muy posible que dé a conocer los nombres de estos 26 generadores de violencia que fueron enviados a los Estados Unidos. César Gutiérrez Priego, voy contigo y con este tema y mucho cuidado, ¿no? Con pues lo que dicen los opinólogos que quieren pues tener una exclusiva basada en Radio Pasillo, en rumores, en trascendidos, pero de ninguna manera de información oficial, porque está blindada esta información, César.
Es correcto, mi querido Juan, es correcto. Por supuesto que hay algunas personas que pues han publicado cierta información de acuerdo a supuestas fuentes que ellos pudiesen tener, pero que incluso vimos al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana que él fue claro al señalar que hasta el día de mañana en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se dará una conferencia de prensa donde se explicará y se darán los nombres de estas personas. ¿Y por qué es así? Como bien lo señalas tú, para evitar cualquier violación al debido proceso y que pudiese por ahí generar el que alguno de estos presuntos delincuentes se pudiese amparar, ¿no?
Pues así creo es. Que hay y un poquito también, perdón César, de sentido común, de criterio a quienes están esparciendo rumores, porque pueden violentar un proceso en detrimento de la sociedad. Estamos hablando de sujetos, evidentemente, que son muy peligrosos, tienen solicitud de extradición de los Estados Unidos. No sabemos quiénes son en estos momentos. Lo que sí sabemos es que son peligrosos y que son un daño para la sociedad y que, pues, vulnerar el debido proceso nada más beneficia al crimen organizado y a estos sujetos. Así que ganar la exclusiva, ganar reflectores, tener likes, tener retweets, 5 minutos de fama, a costa de que pudieran estos sujetos ampararse, pues me parece muy costoso para la sociedad, ¿no? Hay un principio también en el periodismo que tiene que ver con el bienestar común y con el sentido común, César.
Así es, y además hay que respetar el hecho de que incluso el mismo secretario, cuando él lo hace público por medio de su cuenta de X, hace el señalamiento de que 26 personas vinculadas a organizaciones criminales que representan un riesgo para la seguridad de México y que la acción se realizó en estricto apego a la Ley de Seguridad Nacional y a solicitud del Departamento de Justicia, y que el día de mañana van a dar mayores datos. ¿Por qué es así? sabemos que son personajes que muy posiblemente, ¿no?, son parte de estos grupos criminales, pero que no podemos nosotros ser suspicaces sino esperar hasta que se tenga conocimiento de cuáles son nuestros perfiles. Porque ya he escuchado nombres incluso que, pues obviamente no tienen ninguna correlación con lo que pudiese ser. Pero eso no quita que la especulación, como bien lo mencionas tú, incluso puede generar hasta ciertos actos de violencia por algunos grupos criminales, situación pues obviamente que no debemos nosotros cooperar ni hacer que pueda influir. ¿Por qué? Bien lo mencionas tú, mi querido Juan. Estamos mal acostumbrados en México a que se viole el debido proceso por tratar de ganar siempre un poco el reflector y tratar de dar a entender que tenemos muy buenas fuentes. Eso que ha generado muchas veces, pues que se caigan los procesos. ¿Por qué? Porque se violan, obviamente, al hacer del conocimiento mucha de esta información. Y creo que tenemos que ser mucho más serios y respetuosos y profesionales.
Y bueno, un periodista no puede soltar una información si no ha sido corroborada una, dos, tres, las veces que sean necesarias para que no se desmienta. Y del gobierno federal, del Gabinete de Seguridad y de la autoridad, no ha salido un solo nombre. Mañana, a las 11 de la mañana, vamos a esperar. Y mientras tanto, César Gutiérrez Priego, se dieron a conocer cifras muy importantes por parte de resultados del Gabinete de Seguridad esta mañana. Estamos hablando de una disminución en el delito de homicidio doloso, pues gigantesca. ¿El mejor mes, julio de este año, de los últimos, qué, 10 años?
Exactamente. Los últimos 10 años. Fíjate, comentaba yo incluso antes de entrar al aire que me parece que uno de los hechos más trascendentes en materia de seguridad de los últimos 10 meses, independientemente de todas las operaciones y operativos, es el que en solo 10 meses se pudo bajar un 25.3% la tasa de homicidios dolosos respecto a la misma fecha del año pasado, en el 2024.
¿En cuánto, repíteme?
En 10 meses, mi querido Juan.
¿En 10 meses qué porcentaje?
25.3%.
Sí. Ahí está.
Y hay más de 29,000 personas detenidas por delitos de alto impacto. Hay 4,934 armas de fuego aseguradas y más de 216 millones de toneladas de drogas incautadas. Hay un hecho que me parece sumamente importante. Hay que recordar, mi querido Juan, que siempre cuando se hacen estadísticas en materia de seguridad, pues obviamente tiene que ver en cuanto a los porcentajes por cada 100,000 habitantes. Y que es la primera vez en cerca de más de 9 años que tenemos números del año 2016 en cuanto al homicidio doloso, que era por lo general el indicador que se utilizaba para ver cómo estaba la seguridad en este país. En solo 10 meses alcanzamos los mismos números que en el año 2016. Y esto es gracias al trabajo coordinado. Y acuérdate que habíamos platicado incluso aquí también en tu programa que el único delito que nosotros veíamos la posibilidad de que pudiese incrementar porque ya había un ataque directo y frontal era la extorsión.
Hablamos, ¿no?, cuando se presentó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, César Gutiérrez Priego, te pregunté, ¿tú crees que esto vaya a aumentar el número de reportes sobre este delito? Y me dijiste, seguro, porque por ya supuesto. La gente va a denunciarlos. Y si no hay denuncia, no hay delito que perseguir. Ahí está. Tenías razón.
No, y los resultados que se han estado dando. También tuvimos conocimiento de cuántas son 132 personas detenidas, ¿no? De acuerdo a la Estrategia Nacional contra la Extorsión. ¿Por qué? Porque la gente está teniendo confianza en el trabajo que está haciendo la autoridad. Otro ejemplo muy claro es hoy. Nuevamente el embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, reconoce por medio de sus redes sociales el trabajo coordinado que se realiza con la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, en coordinación con el gobierno de los Estados Unidos.
Vamos a leer lo que escribió, ¿te parece? El embajador de Estados Unidos en nuestro país, Ronald Johnson, señaló que en México se está trabajando, felicitó y agradeció al gobierno de nuestro país bajo el liderazgo de la presidenta Sheinbaum por su continua y valiente cooperación en el traslado de 26 fugitivos adicionales de alto perfil a Estados Unidos. Señaló que esto se realiza en el fortalecimiento de la alianza con el presidente Donald Trump. Este le cayó muy mal, este tuit, a varias personas que dicen que en México no hay colaboración, ni siquiera comunicación con los Estados Unidos. Me parece que este tuit y muchos otros que ha publicado el embajador Ronald Johnson o el Departamento de Estado o declaraciones del mismo presidente de los Estados Unidos, pues dice lo contrario, ¿no? Amén de que se detuvieron los aranceles del 30% que sí impusieron otros países del mundo.
Y además respetando la soberanía nacional, mi querido Juan, yo sé que muchos se frotaban las manos y que lo que querían ver es una incursión militar de los Estados Unidos hacia México. No solo ha quedado completamente descartada, sino el reconocimiento que hace la Embajada de los Estados Unidos del trabajo coordinado que existe entre ambos países, al grado de reconocer que ellos ya están trabajando desde el territorio de los Estados Unidos para ir en contra de estos grupos criminales que venden armas de grueso calibre a los grupos criminales mexicanos, es el gran logro que se ha tenido en los últimos años, porque nunca habíamos visto esa respuesta por parte del gobierno de los Estados Unidos.
Ahora, en un minuto y medio, César Gutiérrez Priego, ¿señalarías que se está caminando por el camino correcto? De ser así, ¿qué falta?
Mira, los datos nos dicen eso, mi querido Juan. Imagínate, tan solo en 10 meses igualamos los números de hace 9 años en cuanto a la baja del homicidio calificado. Pero además, nosotros ahorita el mismo número de delitos de alto impacto de hace 10 años. Uh-huh. Eso te demuestra que el trabajo coordinado, los cuatro ejes que se han seguido por parte de la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, la coordinación del Gabinete de Seguridad y el trabajo coordinado que se está haciendo con el gobierno de los Estados Unidos y que además lo hemos acompañado de estos pronunciamientos, nos da la certeza de que está haciendo lo correcto y que vamos por buen camino.
¿Qué falta?
Pues obviamente seguir y continuar con este trabajo, porque estamos hablando de un monstruo de mil cabezas, mi querido Juan. No podemos nosotros acabar con los grupos criminales construidos en los últimos 40 años, pero por lo menos tenemos los mejores indicios de que vamos por buen camino.
¿Qué pasa con, nos queda un poquito menos de un minuto, con los exámenes de confianza en policías municipales? Es un pendiente, ¿no?
Por supuesto, y me parece que es sumamente necesario, porque seguimos, y nosotros sabemos que el eslabón más débil de la seguridad en este país son las policías municipales. Si nosotros no tapamos el eslabón más débil, tenemos el problema de que nuevamente los grupos criminales se sigan enquistando en las corporaciones policíacas, y eso no se puede permitir.
César Gutiérrez, pero como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado, en verdad, ¿eh?
Al contrario, es un placer, mi querido Juan, como siempre.
Y nosotros nos vamos a ir a una muy breve pausa. No se vaya, al regresar mucho, pero muchísimo, que darle a conocer aquí en Fórmula Noticias.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 38 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Esta mañana la presidenta Sheinbaum habló sobre las declaraciones que han hecho en medios de comunicación exfuncionarios del Instituto Nacional Electoral, entre ellos Lorenzo Córdoba, Luis Carlos Ugalde. Aseguró que como cualquier persona, pues pueden tener su propuesta. Cuestionó que ambos hablen de autoritarismo. Eso sí, escuche.
Claro, ellos se sienten superiores. Se sienten que están por encima del pueblo de México y que debe considerarse su opinión como algo especial, ¿no? Pueden participar como cualquier otra persona, ni son más ni son menos. Como cualquier persona pueden tener su propuesta de qué debe incluirse en...
This podcast is supported by The Real Real. You know what I love most about the holidays? Giving gifts. But not just any gifts, real gifts. Thoughtful gifts. Oh my God, how did you know gifts? That's why I love gift shopping with The Real Real. The Real Real is the most trusted name in authenticated luxury resale. And it's a holiday shopping secret I'm going to let you in on. Whether it's a surprisingly affordable, pristine condition bag for your BFF, a vintage find that's cool enough for the Gen Zer in your life, or even something your impossible to shop for dad will love. Get used to saying, I found it on The Real Real. Seriously, with over 10,000 new arrivals dropping every day from brands like Gucci, Fendi, Prada, Louis Vuitton, Tiffany & Co., and Cartier, there's guaranteed to be something for everyone on your list. Oh, and did I mention everything's up to 90% off retail?
Get $25 off your first purchase at TheRealReal.com. That's TheRealReal.com to get your $25 off. TheRealReal.com.
Esta reforma electoral que estamos planteando llama la atención, uno, Lorenzo Córdoba y Ugalde en particular, y que hablen de autoritarismo. Nosotros queremos, bueno, que ya el México ya es autoritario, por definición, según ellos, y que la reforma pretende hacer de México un país todavía más autoritario.
¿Y qué es lo que busca la reforma electoral? Escuche lo que dijo la presidenta.
¿Qué queremos nosotros? Que haya representación del pueblo, que no cueste tanto al pueblo de México las elecciones, ni el propio Instituto Electoral, ni las elecciones. No tienen por qué costar tanto. Que los partidos políticos que hoy reciben 7,000 millones de pesos del presupuesto del erario, y me refiero desde Morena hasta el PRI, que es de los que menos votos tiene ahora, reciben recursos públicos del erario para su operación normal, no solo para las elecciones.
Por cierto, ayer en una corte del sur de Texas, en los Estados Unidos, se dieron a conocer acusaciones de soborno a funcionarios de Pemex entre los años 2019 y 2021 por parte de los empresarios mexicanos Ramón Alejandro Rovirosa Martínez, quien ya se encuentra detenido, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, que en estos momentos se encuentra prófugo de la justicia. Sobre esto, la presidenta Sheinbaum pidió que se investigue desde la fiscalía estas acusaciones, solicitó a Petróleos Mexicanos información sobre los presuntos contratos y destacó que en el caso de Ávila Lizárraga, se trata de un panista que fue candidato a la gobernatura de Campeche y funcionario de Pemex. Escuche.
Digo, obviamente se tiene que hacer la investigación por parte de la fiscalía, tanto pedir la información, porque es un caso en Estados Unidos, tanto pedir la información a Estados Unidos como pedir la información a Pemex, ¿no? En caso de que ellos acusan de dos empresarios que supuestamente sobornaron a alguien dentro de Pemex para poder conseguir contratos. Estas dos personas, dos empresarios, tienen residencia en los Estados Unidos. Uno de ellos está detenido y el otro está prófugo. Vale la pena hablar del empresario prófugo, porque es militante del PAN, para empezar, porque fue candidato al gobierno de Campeche por el PAN. Trabajó en Pemex, fue acusado en su momento también por otros casos de corrupción.
Bueno, tempranito en Palacio Nacional, en la Mañanera del Pueblo. Más tarde, la presidenta Sheinbaum encabezó la inauguración de la 16ª Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe. Ahí estuvo mi compañero Israel Aldave, con quien me enlazo. Israel, muy buenas tardes. Voy contigo y tu reporte. ¿Cómo estás?
Juan, gracias. Muy buenas tardes. En efecto, y en el marco de esta ceremonia que se realizó justamente ahí en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que con su llegada a la presidencia de la República no solamente se garantizó la continuidad de la Cuarta Transformación, sino que también llegaron todas las mujeres y con ello reivindicar todos los grupos vulnerables olvidados históricamente en nuestro país. Dijo que con esto también se garantiza los derechos básicos a las mujeres como salud, educación, vivienda y una vida libre de violencia. Refirió Juan ante todas las mujeres ahí presentes, entre ellas Michelle Bachelet, quien fuera presidenta de Chile, funcionaria alta, funcionaria de la ONU, refirió que todas las reformas que se han impulsado desde que inició su administración, esto para garantizar justamente la inclusión de las mujeres, como la cartilla de las mujeres, la consolidación del Sistema Nacional de Cuidados, la construcción de los centros libres en cada municipio de nuestro país, así como la conformación de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria y, por supuesto, el programa social de mujeres de 60 a 64 años de edad. Por todo esto, la presidenta Sheinbaum Pardo aseguró lo siguiente.
Reconocernos a todas, no importa en qué espacio estemos, es fundamental. Y reconocer a aquellas que históricamente han sido denigradas, abandonadas, es tarea de todas nosotras. Por eso, en México, este año, el primer año de gobierno, lo dedicamos a las mujeres indígenas. 2025 es el año de la mujer indígena en México. Y cada año va a ser un año para una mujer heroína de la patria. Y así, de esa manera, hemos también incorporado, imagínense que no había una sola efeméride en el calendario mexicano dedicado a una heroína. Hoy hay 25 heroínas de la patria reconocidas en las efemérides por ley. Decir llegamos todas es que en efecto llegamos todas, con la historia y con el futuro. Por eso el día de hoy quiero decirles que sé que no solamente es tiempo de mujeres en México, sino es tiempo de mujeres en el mundo entero.
El discurso, Juan, de la presidenta Sheinbaum Pardo, quien, como lo escuchamos, dijo que con su llegada a la poder llegaron todas las mujeres y con ello la reivindicación de todos los derechos para garantizar una verdadera equidad de género. Juan, el reporte.
Muchísimas gracias, Israel Aldave. Que tengas una excelente tarde, compañero.
A tus órdenes, como siempre, Juan. Buenas tardes.
Gracias, Israel Aldave.
Vamos con más información. Como cada martes, me da muchísimo gusto saludar a Aurelio Nuño, exsecretario de Educación Pública y colaborador de este noticiario. ¿Cómo estás, Aurelio? Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, querido Juan. Un gusto, como siempre, estar contigo y con todo tu auditorio, como todos los martes, querido Juan.
Y ya va para rato que todos los martes puntualmente siempre estás acá, Aurelio Nuño, a menos de que algo así te impida como estar fuera de México. Y te lo agradezco mucho. Y siempre hablamos de temas nacionales, Aurelio, de temas de coyuntura. Pero en privado hemos discutido varias veces asuntos internacionales, lo que sucede en otras partes de México, que evidentemente lo afecta. Y por eso hoy quiero conversar contigo sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza, los abusos del Estado de Israel sobre el Estado palestino y sobre todo también la reacción internacional y la inmovilidad de los organismos o la falta de dientes. ¿Cómo ves este tema? Me parece muy delicado, Aurelio.
Sin duda, Juan. Bueno, primero, lo que es muy evidente y muy triste es que la situación que se está viviendo en la Franja de Gaza es una crisis humanitaria en el sentido más profundo que puede haber. Es una de las situaciones más críticas que ha vivido el mundo de manera reciente y es devastadora. Es devastadora en términos de el número de muertos, pero es devastadora particularmente en términos de la ataque a la humanidad en un sentido amplio. Y te doy simplemente para tener en contexto y que lo pueda escuchar el auditorio lo que está sucediendo. En la Franja de Gaza ha habido más de 60,000 palestinos muertos por la guerra de manera directa. Se calcula que cerca de 13,000 más, Juan, han muerto relacionado, por ejemplo, con la falta de hospitales, y ahora se ha incrementado por la hambruna. De ellos, la mitad han sido mujeres y niños, uh-huh. Lo cual es devastador y te muestra pues, que son en una proporción muy grande, no son militantes de Hamas los que han muerto, sino es la población de la Franja de Gaza. La destrucción, además de la muerte, que está volviendo la vida humana imposible en el lugar, tiene que ver, por supuesto, con las hambrunas que están relacionadas con bloqueos que ha decidido hacer el gobierno de Israel para que no entre la ayuda humanitaria, pero además con la destrucción de la infraestructura básica para poder tener una vida humana digna. Se han destruido el 92% de los hospitales o están altamente dañados. Se han destruido o están inservibles el 90% de las escuelas. Se ha dañado y se ha destruido el 84% de la tierra cultivable en la Franja de Gaza, que es parte de la actividad más importante que tienen, porque ahí no hay, prácticamente no hay industria. Se han destruido el 62% de las carreteras y se ha destruido el 60% de los edificios. En ese contexto, la población que hay, que ha sobrevivido en estas terribles condiciones, que son alrededor de 2 millones de personas, hoy los están compactando en una pequeña parte del territorio, hacinándolos aún más y generando esta condición de total inhumanidad, de represión brutal, además de la violencia militar. Y en ese mismo contexto, hace unos días, el primer ministro de Israel anunció que va por una victoria total, lo que quiere decir que intentarán hacer una toma completa, es decir, tomar por completo el territorio de Gaza. Esto, por supuesto, ha generado, en primer lugar, dentro del propio Israel, Juan, enormes resistencias. ¿Sí? Esto que estamos viendo no es ni de casualidad un consenso en la población en Israel. Al contrario, hoy la popularidad del primer ministro de Netanyahu está por debajo del 30%. Uh-huh. En las últimas encuestas, la mayoría de la población de Israel está en contra de continuar de esta manera esta guerra, que por supuesto hay que recordarlo, se inició por un ataque también despiadado de Hamas al territorio de Israel, en donde asesinó de manera brutal y cruel a 1,200 personas y secuestró a 250 más, de las cuales muchas siguen siendo rehenes, pero evidentemente el ataque ha sido absolutamente desproporcionado y ha llevado a lo que ya mucha gente ha señalado a crímenes de guerra. Bueno,
¿coincides con eso, Aurelio, que son crímenes de guerra? ¿Dirías que está haciendo Netanyahu en Gaza lo que el pueblo judío sufrió durante el holocausto nazi en Alemania?
No, yo creo que son dos temas. Es muy difícil hacer esas comparaciones, Juan. Uh-huh. Lo que se vivió en el holocausto ha sido, digamos, la mayor acto de terror y de humanidad sistematizada que ha existido en la historia, por lo menos en la historia reciente de toda la humanidad.
Si vas a Gaza, te van a decir que eso mismo les está pasando.
Sí, Juan, pero yo creo que es una desproporción. Ahí hubo durante años, digamos, se asesinaron a más de 8 millones de judíos, 8 millones de judíos, uh-huh. Sí, recuerdo bien la cifra, 8 millones, de una manera sistemática en campos de exterminio. Me parece que esa barbarie, que además fue una barbarie fría, calculada, que no respondía a ningún ataque ni a ninguna guerra, que se hacía sobre los ciudadanos, primero los ciudadanos judíos de la propia Alemania y después del resto de la Europa ocupada. Uh-huh. Yo creo que eso no tiene proporción, sin embargo.
Igual,
yo
en,
creo
perdón, que, igual en números no, pero en cuanto al intento por cometer genocidio, que es acabar con una sociedad, yo creo que sí, ¿no, Aurelio? Porque Netanyahu busca acabar con los palestinos.
Mira, yo creo que llevarlo a ese extremo en este momento no es lo más adecuado, porque incluso desvirtúa el horror que se está viviendo. Porque, como lo describí anteriormente, estamos frente a uno de los horrores y de las crisis humanitarias y de los ataques a la vida humana en un sentido profundo, más grandes que se ha vivido en años recientes. Sin duda, la situación es terrible y es de emergencia, y no tiene ningún tipo de justificación ya en este momento, daba las cifras de la destrucción que hay, del número de muertes, de la hambruna que se está viviendo y de los planes de esa expansión. Sin embargo, y creo que este es el punto más importante y es hacia donde iba. Uh-huh. Primero, esto está muy lejos de ser un consenso dentro de Israel. Al contrario, la mayoría de la gente, ya lo muestro hoy en las encuestas, se está manifestando en las calles y está en contra de que su propio gobierno esté llevando a este extremo esa invasión. Segundo, dentro también las organizaciones de la sociedad civil de Israel están señalando de manera profunda este problema y estamos frente a una crisis que muy posible, o que una de las posibilidades es que se reflejen en la caída del gobierno de Netanyahu, que puede caer porque es un gobierno parlamentario y puede perder mayoría porque está empezando a perder frente a ese frente a esa protesta popular, uh-huh. Está empezando a perder apoyo dentro del gobierno. Pero lo más importante de todo es que si esto continúa, y ya en este momento el gobierno de Israel yo creo que está en una línea muy delicada, pues estaría trastocando los propios principios del Estado de Israel cuando se fundó en 1948, en donde en su constitución dice que es un Estado que reconoce, aplica y abraza todos los derechos humanos universales. Por supuesto que en este momento no está violando su propia constitución, firmó, digamos, todos los acuerdos de Ginebra, en donde también está violando las reglas de cuando existe una guerra, las reglas humanitarias de cuando existe una guerra. Y el problema de esto es que si continúa y llegaran, ahorita ya suspendió temporalmente la medida Netanyahu por las protestas, pero si llegaran a tomar por completo la franja de Gaza y continuara esto, pues en ese caso yo creo que ya no estaríamos frente a un Estado democrático, sino a un Estado que estaría dominando al estilo, déjame poner este ejemplo con todas las diferencias, pero se muestra, ¿no?, como sucedió en Sudáfrica con el apartheid, en donde la minoría blanca sometió y aisló de manera sistemática y represiva a la mayoría negra de la población, a la cual iban escuelas separadas, iban hospitales separados, tenían prohibido trabajar de distintas formas y generaron una ciudadanía de segundo nivel uno de los actos más terribles ya en pleno siglo XX, pues algo parecido estaría pasando con la población de Palestina si es que deciden continuar.
Oye, pero a ver, la comunidad internacional, si deciden continuar o no, pero pues ¿cómo ves la Organización de las Naciones Unidas? Y sí, en septiembre se van a reunir, pero tiene dientes, es decir, ¿qué pasa con la comunidad internacional? No. ¿Qué pasa con el policía del mundo que se ha autonombrado los Estados Unidos porque invade países con la bandera de ayuda humanitaria? Si alguien necesita ayuda humanitaria en estos momentos, es la Franja de Gaza. Nos queda un minutito y medio, Aurelio.
Muy rápido. Los organismos internacionales claramente, pues, tienen que, para que funcionen, tienen que tener la voluntad de los países más poderosos. Y cuando eso no sucede, las organizaciones internacionales no funcionan. Ha habido reacciones de los países europeos que han declarado que van a reconocer el Estado de Palestina. Lo hizo Gran Bretaña, lo hizo Francia, el propio Alemania, que siempre ha apoyado mucho a Israel por, digamos, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, ha parado la importación, la exportación de armas a Israel, etcétera. Ha habido una cierta reacción, pero la clave está en qué decide hacer Estados Unidos, ¿no? Y por cierto, yo creo que aunque, digamos, no somos una potencia y estamos lejos, también, y lo digo aquí, me ha extrañado pues el silencio en general del gobierno mexicano.
¿Cuál silencio, Aurelio? Si ha repudiado estos actos. ¿Qué no escuchaste, Héctor Vasconcelos, el embajador de México ante la ONU, lo que dijo hace unos días? Que es inadmisible lo que está sucediendo en Gaza, que están usando el hambre como táctica de guerra.
Yo creo, Juan, yo creo que, como lo hemos discutido aquí, es tan profundo el problema que estamos viviendo que México tendría que ir más allá de un discurso de su embajador en Naciones Unidas. Fue un discurso muy bueno. Uh-huh. Sí, lo conozco, lo escuché. Además, creo que es un muy buen embajador a quien le tengo mucho respeto. Pero yo creo que, y eso no es tema del embajador, el gobierno de México, frente a esto que estamos viviendo, Juan, y que aquí describimos, debería de tener una posición mucho más clara y mucho más fuerte, no solamente a nivel de los embajadores. Yo pienso que la presidenta debería de tener un pronunciamiento más claro.
Pues dijo que hay disposición para acoger a niños huérfanos afectados por las crisis en Gaza y ha reprobado las acciones que se están llevando allá, una crisis humanitaria que se agrava por el bloqueo, señaló. Nos cayó la pausa, Aurelio, pero seguimos conversando la próxima semana.
Pero encantado, Juan.
Gracias, Aurelio. Abrazo, nos vemos, una pausa y volvemos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Martes me reportan de complicaciones viales en algunas áreas de la Ciudad de México, en algunas alcaldías. Llega a tiempo a su destino, oficial Gustavo Hernández de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital del país. Una vez más, me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Muchas gracias, Juan. Continuamos con la información. En estos momentos, en la zona norte de la capital, donde se restablece la circulación en la zona de Francisco Morazán a la altura de Villa de Aragón, esto por la presencia de inconformes a que tomar en cuenta para quien circula sobre esta arteria, ser muy paciente ya que continúan los remanentes vehiculares después de la presencia de inconformes. Nos recorremos hacia la zona oriente de la capital, donde incrementa el aforo vehicular sobre calzada Ignacio Zaragoza a partir de la zona del anillo periférico y con dirección hacia el distribuidor Puente de la Concordia. Similares condiciones registra la calzada Ermita Iztapalapa, eso por el cruce de semáforos, hay que tomarlo en cuenta para quien circula sobre esta importante arteria, para quien deja atrás la zona del eje 3 Oriente y tiene como destino la zona de la avenida Javier Rojo Gómez. En cuanto a la zona sur de la capital, circulación favorable registra la avenida División del Norte, procedente de la avenida Cuauhtémoc y hasta por lo menos el circuito interior. Por el momento, reporte vial, que tenga una excelente tarde.
Gracias, oficial Hernández, muchísimas gracias por tu reporte. Y bueno, Lisbeth Hernández, mi compañera, ayer nos daba a conocer que estaban pronosticadas muy fuertes lluvias en la capital del país. Y así fue. Lisbeth, encharcamientos, inundaciones, afectaciones al metro. Voy contigo y tu reporte. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan. Me da mucho gusto saludarte. Reportamos en vivo desde la colonia Agrícola Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco, donde, como puedes observar en vivo en las imágenes de mi compañero Aldo Reyes, tenemos los trabajos por parte tanto de personal de la alcaldía Iztacalco y también trabajadores de SACMEX que están aquí en la esquina, porque ellos están realizando primero la limpieza de este estacionamiento de uno de los edificios habitacionales que, como podemos ver, resultó severamente afectado por las inundaciones en esta parte de la alcaldía. El estacionamiento quedó prácticamente pues cubierto de agua, alcanzó al menos los 50 centímetros y bueno, con esto dañó pues muchos vehículos, porque bueno, alcanzó a cubrir gran parte de pues las partes vitales de estos vehículos. Lo que estamos viendo justamente es cómo están desfogando a estas horas. La lluvia comenzó pues desde la tarde noche de ayer, duró toda la madrugada y hasta apenas esta hora están terminando los trabajos, Juan. Hay que decirlo también, los vecinos de la colonia Agrícola Pantitlán hace un rato tuvieron que bloquear justamente para denunciar que ellos no habían sido atendidos por ninguna autoridad y que pues sus casas, sus estacionamientos, sus autos seguían inundados, y justamente esa fue lamentablemente la única manera en la que les hicieron caso. Y bueno, ya vemos que aquí los está atendiendo el personal de la alcaldía. Como te comento, también tenemos personal de SACMEX que en estos momentos está realizando la limpieza de la red de drenaje. Platicábamos hace algunos instantes con el ingeniero que está llevando a cabo esta limpieza en esta parte de la alcaldía y comentan que incluso han sacado hasta raíces del drenaje, Juan, pero para darnos una idea de cómo está la situación, que no es nada nuevo en esta alcaldía, en esta colonia Agrícola Pantitlán, me voy a acercar con el señor Miguel Ángel López. Él es vecino de esta colonia, vive aquí desde hace 30 años y nos comenta que pues la última vez que vinieron a desasolvar fue hace más o menos 2 años.
2 años aproximadamente, también en una emergencia por lluvia, en donde esta sección de la calle 1, que es la que ustedes observan, se inunda completamente porque las coladeras del drenaje están completamente tapadas, no hay absorción en absoluto. Entonces, al no haber absorción de agua, sube el nivel rápidamente en menos de una hora.
Y nos decía que usted en su casa, usted vive aquí en la esquina, que el agua se salía del drenaje.
Es correcto, llega al grado de que el agua sale por las coladeras pluviales del drenaje, y en cuanto ocurre eso empezamos a tener salida de aguas negras del drenaje en nuestras casas, en la avenida que atraviesa ahí, que es la avenida Norte, donde están nuestras casas, y se inunda igual entre 30 a 50 centímetros de agua cada vez que llueve. Entonces, bueno, pues ni hablar, al vernos forzados por cuarta ocasión en 2 semanas inundados.
Bueno, qué bueno que personal de aguas está llevando a cabo labores de desasolve. Lisbeth, me voy a una pausa y regreso contigo.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Bueno, regreso a la colonia agrícola Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, donde está mi compañera Lisbeth Hernández, y el reporte de los trabajos de desasolve que se están llevando a cabo tras las muy fuertes lluvias de ayer, y el testimonio de un vecino. Lisbeth, nos agarró el corte, regreso contigo.
Así es, Juan, muy buenas tardes. Estábamos platicando con el señor Miguel Ángel López. Él nos estaba contando que el agua pues del drenaje salía de la coladera de su casa. Correcto. ¿Desde qué hora se empezó a inundar anoche?
Anoche empezó a llover a 1:00 y a 2:00 a.m. ya teníamos los 50 centímetros de agua en la calle. Empezó a brotar por las coladeras de la calle, y en cuanto eso pasa empieza a salir por nuestras coladeras en la casa. De mi casa, su casa y de todos mis vecinos en toda la cuadra, ¿no?
Sí, pero me comentaba también algo más grave, que esta situación ustedes la están viviendo desde julio, ¿no? Es decir, no es la segunda vez que se les inunda.
Esta situación la estamos viviendo desde junio, que empezaron las lluvias muy fuertes en este periodo, y a partir de junio, cada vez que llueve, como ha sido tanta intensidad, tenemos estas complicaciones y estos problemas. Hemos sufrido, se nos han echado a perder los autos, se pierde la comunicación, llamamos al 911, no nos atienden, en fin.
Y como vecino, ¿qué piensa de que tuvieron que bloquear hace rato para que vinieran las autoridades a hacerles caso?
Pues pienso que es lamentable hasta que no se toman acciones que son drásticas para cerrar un eje vial tan importante como este que es Rojo Gómez. Nos hacen caso porque llama al 911, no nos hace caso, reporta a la delegación Iztacalco, no nos hace caso, llama al policía de barrio, no nos hacen caso, hasta que cerramos hoy con los vecinos el eje vial y solo así acudió personal de la delegación a entablar una plática con algunos de mis compañeros vecinos, llegaron a acuerdos y trajeron a las cuadrillas a limpiar y a reparar. Afortunadamente cumplieron y ya están aquí trabajando ahora.
Muchas gracias, señor, le agradecemos mucho por su testimonio. Pues aquí está la voz de los vecinos, sí, del Agrícola Pantitlán, Juan, que como escuchamos, pues no es la primera vez, ya tienen un tiempo considerable viviendo esta situación y bueno, hasta ahora se les hace caso, ahora es visible, pero bueno, imagínate que llueve no. Y cada vez que llueve, esta es la situación que vive.
Así es, qué bueno que atendieron y que fueron a desasolvar. Lisbeth Hernández, Iztacalco, además, no olvidemos, aquí me parece que no hay que olvidar que la Ciudad de México está construida encima de lagos y de ríos. Así era antes de que llegaran los españoles, quienes cruzaron mucha agua, el Atlántico, no para encontrar más agua. Encontraron agua y desecaron. Los ríos siguen existiendo y el cauce del agua sigue su curso. No olvidar eso. Y bueno que los atendieron. Estamos pendientes porque las lluvias, Lisbeth, van a continuar.
Así es, las lluvias van a continuar y también los trabajos aquí van para largo.
Muchas gracias, Lisbeth Hernández, el paraguas y el impermeable.
Así es, y la lancha, Juan, gracias, buenas noches.
La lancha también. Bueno, afectaciones importantes hubo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido precisamente a las fuertes lluvias. Esto pues causó la demora de muchísimos vuelos, afectando, me dicen, a más de 19,000 pasajeros. Óscar Zúñiga, ¿esto es correcto?
Gracias, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, de nueva cuenta, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cerró sus operaciones de despegues y aterrizajes debido a la fuerte lluvia de la madrugada de este martes, pues desde la 1:30 comenzó a llover con intensidad, por lo que la Agencia Federal de Aviación Civil determinó el cierre de operaciones de aterrizajes y despegues alrededor de las 2:13 horas, esto para mantener la seguridad operacional. La afectación causó por este nuevo cierre de operaciones, que es de 16 vuelos desviados, 3 cancelados y 120 presentaron demoras, con un total de 19,500 pasajeros afectados. Sin embargo, pues muchos de estos pasajeros manifestaron su molestia porque no les daban una solución para sus vuelos, siendo que estaban varados desde el domingo. Y bueno, pues a partir de las 6:05 de la mañana reiniciaron las operaciones de manera irregular, con un vuelo de United hacia Houston y un aterrizaje de Viva Aerobús que viajaba de Cancún para la Ciudad de México. Sin embargo, todos los despegues se reanudaron pues más en forma a las 7:16 de la mañana y las operaciones se mantenían lentas debido a que solo estaba trabajando una pista, sí, la 05 izquierda, 23 derecha, y a partir de las 11 de la mañana se reabrió totalmente las operaciones del aeropuerto. Juan, el reporte.
Gracias, completísimo, Óscar Zúñiga, muchas gracias por el reporte. Ahora, ante estas intensas lluvias que se registraron durante la noche de ayer, la madrugada de hoy martes, el gobierno de la capital activó el plan Tlaloque. Y agradezco muchísimo a la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la capital, a Miriam Ursúa, que nos acompañe. ¿Cómo estás, secretaria? Qué gusto saludarte.
¿Qué tal? Muchas gracias por este contacto. Y sí, efectivamente, este día, te digo, ha sido un día de intenso trabajo. Seguimos aquí en la Gustavo Madero. Hubo el día de ayer 88 encharcamientos, de los cuales 22 fueron aquí en la Gustavo Madero, pero también tuvimos en otros 22 en la Venustiano Carranza, donde también tenemos serias afectaciones. En la Gustavo Madero tenemos en 6 colonias, digo que afectaciones a vialidades, pero también entrada de agua en viviendas, que afectaron, por supuesto, en seres domésticos de estos lugares. Hemos estado desde muy temprano con el apoyo también de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, con su camiones hidroneumáticos, sacando y limpiando, sacando más que nada el agua de los encharcamientos de cerca de 150 calles que se encharcaron en esta zona por las precipitaciones, digo, que hubo el día de ayer en la noche. Posteriormente se está también dando apoyo para la limpieza de las viviendas en las cuales se introdujo el agua y se están en este momento, digo, llenando costaleras para apoyar también a la población a evitar de que se meta otra vez el agua debido a que está lloviendo nuevamente en esta zona.
Ahí está la atención que se está dando Miriam Ursúa. Conversaba hace unos minutos con un vecino de Iztacalco que dijo, bueno, finalmente sí, sí llegó la ayuda y llegaron a desasolvar. Y ahí está este plan Tlaloque, ¿no?, que hay que recordar. Tiene dos significados. Se refiere a los ayudantes de Tlaloc, por una parte, pero exacto, también es un sistema exacto de captación de agua de lluvia que separa las primeras lluvias, ¿no? Y ahí está claramente la atención que está llevando. Muy complicado, secretaria, porque yo recordaba hace unos minutos que la Ciudad de México está construida encima de agua, de lagos y de ríos, cuyo cauce pues va a seguir. No hay manera de detenerlo.
Y el agua además siempre busca su cauce, uh-huh, ¿sí? En momentos en que en la Ciudad de México se está dando una situación inédita, de hace muchos, muchos años que no llovía de la forma en que está lloviendo en este momento. Generalmente agosto, septiembre eran los meses lluviosos, ahora pues tuvimos un junio y un julio en donde se dobló la cantidad de agua caída en nuestra ciudad. Generalmente eran alrededor de 150 millones de metros cúbicos por mes. En junio y julio fueron 300 millones de metros cúbicos por mes, ¿sí? Es decir, se dobló la cantidad de agua caída. Pero también aumentó, digo, las precipitaciones, los milímetros de precipitación. En la ciudad, el domingo tuvimos 84 milímetros, lo cual nos hizo además desde temprano, desde las 6 de la tarde, activar el protocolo, la alerta púrpura, de manera de que empezamos a avisar a la alcaldía de Cuauhtémoc, especialmente, que íbamos a tener una situación compleja en el lugar, cosa que sucedió.
Sin duda. ¿Sí? ¿Preparado el drenaje? ¿Aguanta? Porque las lluvias van a continuar hasta octubre, ¿no?
Hasta octubre, 15 de octubre. 15 de mayo, 15 de octubre, es la temporada de lluvia. Esto va a continuar en estos días incluso. Nosotros tenemos, le digo, pronósticos de lluvia el día de hoy, en la noche, mañana, pasado, hasta el sábado vamos a tener lluvias intensas, fuertes en algunos momentos, chubascos, te digo, puntuales en otros lados. Pero la lluvia va a continuar. Ahora, nuestro drenaje sí está, es una instalación, una infraestructura, te digo, excepcional, uh-huh, pero también la cantidad de agua que ha caído ha hecho que las redes de drenaje de agua pues colapsen verdaderamente porque ya no alcanzan a tomar todo el agua que está cayendo.
Y por eso, y pues segundo, ahí está la tensión, ¿no?, de las brigadas precisamente para resolver.
Así es. Los hidroneumáticos y los bactos, te digo, para sacar el agua, las bombas de achique, en fin, estamos en este momento siendo además acogidos por la jefa de gobierno, en el sentido de que ha puesto un recurso importante a la Secretaría de Agua, de Gestión Integral del Agua, para la compra de hidroneumáticos, es decir, 40 hidroneumáticos que se entregaron el día viernes, que nos han servido muchísimo en este caso, digo, aquí en la GAM, porque cada uno de ellos está sacando el agua de alguna calle.
Muy bien.
¿Sí? Entonces, estamos preparados en términos de recursos humanos, en términos de recursos materiales para poder enfrentar esto. Pero la naturaleza se manda sola y por lo tanto tenemos que ver que hacer lo mejor posible, te digo, para tener la seguridad, para atender la seguridad de nuestros vecinos y vecinas.
Gracias, secretaria Miriam Ursúa, y recordar 55 56 58 11 11 para atención ante inundaciones, y 55-56-83-22-22 de la secretaría que encabezas. Miriam Ursúa, muchas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias y muy buenas tardes.
Volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Centro de la noticia. Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 23 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, lluvias fuertes en la zona metropolitana del Valle de México. Tome nota, si requiere apoyo por parte de las autoridades ante encharcamientos, ante inundaciones debido a esta fuerte lluvia, debe usted llamar a Locatel. El teléfono es el 55-56-58-1111, o también en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil le ofrecen apoyo. El número es 55-56-83-22-22. Ahí lo tiene usted. Y las intensas lluvias de los últimos días han provocado también afectaciones importantes en la colonia Vergel de Guadalupe. Se ubica en el municipio de Nezahualcóyotl del Estado de México, a donde me enlazo con mi compañero Leopoldo Espejel. El reporte, Polo, voy contigo. Buenas tardes.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches. Sí, efectivamente, desde hace dos días la lluvia no da tregua a los vecinos de esta zona norte del municipio de Nezahualcóyotl, y me refiero a la colonia Bosques de Aragón y también Vergel de Guadalupe, aunque hay algunas otras que resultaron afectadas, como la colonia Agua Azul, pero la contingencia se centra principalmente aquí en la colonia Vergel de Guadalupe, que está muy cerca de lo que es la unidad administrativa Nezahualcóyotl, antes conocida como La Bola, que casi muchas personas que habitan en la Ciudad de México y el Estado de México conocen. Pues aquí la situación es complicada, porque a pesar de que están trabajando cuadrillas tanto de la CONAGUA, de la Comisión de Agua del Estado de México y del municipio de Nezahualcóyotl, pues no se ha podido bajar en su totalidad los tirantes de agua que ingresaron pues desde esta madrugada, de hecho desde el pasado domingo, pero se acrecentaron por la tromba de la noche y madrugada de hoy. Hay viviendas afectadas principalmente en las avenidas, la Avenida México, las calles de Guadalajara, Tepic, Monterrey, Nayarit, y también la Avenida Central en su entronque casi con el Periférico Oriente, Juan, donde, repito, están laborando pues a marchas forzadas, destapando coladeras, desfogando y también limpiando calles en algunos casos. Hoy por la tarde el alcalde Adolfo Cerqueda informó que se ha desplegado un grupo de 1,200 trabajadores para atender esta emergencia en coordinación con las dos instancias, tanto federal como estatal, y que pues principalmente en estas lluvias atípicas lo que sale a relucir es la falta de pues madurez y de cultura por parte de la gente, por la gran cantidad que tiran en la calle, y esto pues provoca que se taponen las alcantarillas. Estamos pendientes, Juan, ya los niveles han comenzado a descender, afortunadamente esta tarde noche no está lloviendo, cayó una pertinaz llovizna, pero ya cesó, y esto pues también favorece las labores de limpieza en esta zona, Juan.
Polo Espejel, rápidamente te pregunto, ¿están llevando atención médica a estas viviendas en la colonia Vergel de Guadalupe? Porque pues los encharcamientos pueden producir enfermedades, sobre todo en personas mayores o en pequeños, ¿no?
Sí, hay atención médica, es parte del protocolo del grupo Tlaloc, de estos operativos precisamente de protección civil, aunque no hay como tal una atención especializada, sí hay personal de servicio médico para atender pues alguna situación de emergencia, y posteriormente a esta inundación, una vez que concluya, normalmente, Juan, el protocolo es revisar y poner módulos médicos para atender principalmente a personas de la tercera edad o niños menores en cuanto a alguna situación que pudieran presentar, Juan.
Pendientes. Gracias, Polo.
Buenas tardes, noches.
Bueno, vamos con otra información. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anunció que en breve el gobierno de nuestro país, el gobierno federal, va a publicar un decreto que prohíbe la importación temporal de calzado bajo el programa IMEX. Los detalles, Jenny Valencia, tú nos lo tienes, voy contigo.
Y es que cabe destacar, Juan, que se aprovechaban de alguna manera de este programa a través del cual no pagan arancel o impuesto, condición que prácticamente destruyó la industria nacional, pues entre 2019 y 2024 se registró una caída de 12.8% en cuanto a la industria del calzado y aumentó casualmente en 159% el número de pares de calzado importados a nuestro país. Ebrard admitió que a partir del decreto se cobrará, Juan, por la importación temporal del calzado terminado cuando menos un 25%, vamos a escuchar.
Que en México ya no se va a permitir la importación de productos de calzado en el formato temporal a nuestro país. Ya basta y se acabó. Significa que no podrá ser ya importado a México calzado terminado que no pague impuestos. ¿Quieres importar? Paga los impuestos. El arancel 25%, cuando menos.
El secretario de Economía aseguró que el decreto es para apoyar a la industria del calzado nacional, de la cual dependen más de 130,000 trabajadores directos. Escuchemos.
El objetivo primordial es que no se tengan condiciones desventajosas la industria del calzado mexicana versus, en comparación a, la que está llegando de otros países del mundo. Y eso tiene que ser una realidad, a eso nos vamos a abocar.
Y cabe señalar que este martes realizó una gira de trabajo Marcelo Ebrard por Guanajuato, por León, Guanajuato, asistió a la Expo Zapica, Salón de la Piel y el Calzado, y aquí es donde hizo este importante anuncio a favor de la industria del calzado nacional. El reporte, Juan.
Gracias, Jenny Valencia, por el reporte. Estamos pendientes.
Buenas noches.
Bueno, hace unos minutos le informaba sobre las 26 personas generadoras de violencia que fueron trasladadas de México a Estados Unidos, y sobre la secrecía por motivos de debido proceso sobre los nombres de estos sujetos. Bueno, ya están en Estados Unidos, se lo puedo confirmar. Y también que dentro de ellos está Servando Gómez Martínez, la Tuta. No es el único, Kevin Gil Acosta, Roberto Salazar, Martín Zarzueta Pérez, Pablo Edwin Huerta Nuno, Jesús Guzmán Castro, Juan Carlos Félix Gastelums, Mauro Alberto Núñez Ojeda, José Antonio Vivanco Hernández, David Fernando Vázquez Bejarano, Juan Carlos Sánchez Gaitán, Daniel Pérez Rojas, Hernán Domingo Ojeda López, José Francisco Mendoza Gómez, Roberto Omar López, Antón Petrov Kulkin, José Carlos Guzmán Bernal, Abigail González Valencia, Leobardo García Corrales, Ismael Enrique Fernández Vázquez, Baldomero Fernández Beltrán, Abdul Karim Conté, Francisco Chávez, Luis Castro Valenzuela, Benito Barrios Maldonado, Enrique Araballo Talamantes. Ya llegaron a los Estados Unidos y esta es información que da a conocer el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ya lo comunicó, yo ya se lo puedo confirmar. La Tuta, entre estos generadores de violencia que fueron enviados a territorio norteamericano por las autoridades de nuestro país. Mañana esta información será confirmada y habrá más detalles a las 11 de la mañana por parte del Gabinete de Seguridad. Servando Gómez Martínez está ya en los Estados Unidos. ¿Dónde? En el Distrito Sur de Nueva York. Ya llegó a territorio estadounidense con 25 generadores de violencia más que estaban recluidos en prisiones de nuestro país. Y con esto voy contigo, Juan Antonio Jiménez, información de última hora. Ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación dieron a conocer hace un ratito apenas las actividades que van a llevar a cabo el día que rindan protesta, es decir, el primero de septiembre. ¿Qué van a hacer, Juan Antonio? Buenas tardes.
Gracias, Juan. Muy buenas tardes. Los ministros electos sostuvieron su tercera reunión con el objetivo de avanzar en la elaboración del plan de trabajo y definir los actos que se desarrollarán el próximo 1 de septiembre de este año para la instalación y toma de posesión de la nueva Suprema Corte de Justicia. Como se ha anunciado, el 1 de septiembre se realizarán tres eventos. La toma de protesta ante el Senado de la República, para lo cual han sido convocados a las 7:30 de la noche. La sesión solemne de instalación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se espera tenga lugar a las 10 de la noche, después de la ceremonia de protesta ante el Senado, y la ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando será a las 4 de la tarde. Por otro lado, también los nuevos ministros dialogaron aspectos relevantes de las medidas que van a adoptar para hacer frente a la carga de trabajo que recibirán el 1 de septiembre, entre otros, la distribución de asuntos entre los nuevos ministros, la integración de sus equipos, el rediseño de la Secretaría General de Acuerdos por la desaparición de las salas y la normatividad interna para lograr negociaciones ágiles, eficientes y sustantivas, todo ello mediante la emisión de acuerdos generales como lo mandata la Constitución, y se acordó atender con prontitud los asuntos fiscales y penales para resolverlos dentro del plazo establecido por la Constitución. Juan, el reporte.
Muchas gracias, Juan Antonio Jiménez, pendientes, y bueno, pues esas serán las actividades de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el día que rindan protesta el 1 de septiembre. Abrazo, Juan Antonio.
Otro de regreso.
Gracias. Y hablando de asuntos de tribunales, el electoral del Poder Judicial de la Federación perfila mantener la inelegibilidad de un juez de distrito en materia penal de la Ciudad de México y subir al segundo lugar de dejar vacante el cargo. Es decir, Andrea Meraz, en lenguaje no de abogados, voy contigo y el reporte.
Hola Juan, qué gusto saludarte. Bueno, pues recordarás que la semana pasada y también la anterior, el Tribunal Electoral pues justamente declaró elegibles a los candidatos que no tenían promedio de 8 y 9 en la licenciatura o en la especialidad. Ahora, con esta decisión que se perfila en el Tribunal Electoral, esta candidatura, que es un juez de distrito en materia penal acá en la Ciudad de México, se le quitaría la candidatura electa y sube el segundo lugar, justamente porque dicen los magistrados, y en específico el proyecto del magistrado Felipe de la Mata, que no se puede dejar vacantes ni tampoco se podría llevar a cabo una elección extraordinaria, y para evitar que justamente el órgano del Poder Judicial quede en este supuesto de no tener algún juez, se subiría a Eric García Gómez. Quien se quedaría fuera en esta impugnación sería Héctor Javier Ramírez, que también impugnó la decisión del Instituto Nacional Electoral, pero que ahí el INE pues sí determinó que la licenciatura tiene 7.6 de promedio, no 8, y no le alcanza para ser elegible a este cargo. Es el reporte, Juan.
Muchísimas gracias, Andrea Meraz. Pues pendientes, te mando un abrazo, y esta información pues todavía está en desarrollo, o sea, todavía le cuelga, ¿no?
Claro, sí. El día de mañana en la sesión pública se va a discutir seguramente esta impugnación y otras más restantes de las 45 candidaturas que el INE había determinado que no eran elegibles para los cargos.
Muchas gracias, Andrea Meraz. Nos vamos a ir a una pausa. Antes le informo que detuvieron a 59 policías de Xintalapa, en Chiapas. Hubo cateos por parte de la autoridad y 59 policías municipales de Xintalapa, incluido su director, Ulver N., fueron detenidos. 6 cateos por parte de fuerzas federales y estatales. Es información que da a conocer la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Esos policías están señalados de tener vínculos con el crimen organizado y de usar condecoraciones, uniformes e insignias para llevar a cabo crímenes, delitos. Ahí lo tiene usted. Nos vamos a una pausa, no se vaya. Al volver, como cada martes, Debate Chilango.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 38 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Martes, le decía, antes de la pausa de Debate Chilango, y aquí se lo cumplimos, Cecilia Vadillo, diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Cómo estás?
Muy bien, Juan. Buenas noches. Un saludo a toda tu audiencia.
Sofía Margarita, de Movimiento Ciudadano, presidenta de su Consejo Consultivo. ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy contenta de estar aquí y de haber llegado a tiempo.
Siempre
en este caos chilango.
Casi siempre llegas a tiempo.
La semana pasada me falló, me disculpo.
No, pero no es que no hayas llegado a tiempo. No llegaste. Es otro tema. Luisa Gutiérrez Ureña, presidenta del PAN en la capital. ¿Cómo estás, Luisa?
Hola, Juan. Muy buenas noches a todas mis compañeras y a toda la audiencia que nos está escuchando por ahí.
Y Tania Larios, diputada del PRI en el Congreso de la Ciudad de México. Bienvenida, diputada.
Juan, encantada de estar en esta mesa de Debate Chilango.
Bueno, pues el lunes la jefe de gobierno de la capital del país, Clara Brugada, presentó la ley del sistema de cuidados locales, bueno, la iniciativa que será discutida a principios de septiembre por parte del Congreso de la Ciudad de México. Pues me parece que atiende una deuda histórica hacia las personas que se han dedicado toda su vida a cuidar y nunca las cuidaron a ellas. Tania Larios, ¿cómo ves esta iniciativa?
Mira, es una iniciativa que era una deuda constitucional desde hace más de 2 años. Al final del día es un acto de justicia y reivindicación para todas las mujeres, porque históricamente, como bien dijiste, hemos estado relegadas a tareas de cuidado, nuestras madres, nuestras abuelas, y que al final del día es trabajo no remunerado, es trabajo que nos evita tener una vida activa económica, una vida laboral, y por supuesto creo que este es un tema de justicia social, pero a hablando de la iniciativa en cuestión que ya había en el Congreso de la Ciudad de México, de parte creo de todos los grupos parlamentarios, inclusive Morena, faltaba. ¿Qué faltaba? Pues el acto de apoyo político de parte de la jefa de gobierno, lo cual pues es lamentable porque al final del día no iban a salir estas iniciativas si no salía la de ella, y muchas veces esto detiene temas prioritarios e importantes para la ciudad, y pues lógicamente es bueno que ya haya iniciativas, significa que este tema ya no va a estar censurado, no va a estar en la congeladora, pero bueno, hay temas importantes que hablar. A mí me preocupa mucho que dijeron que va a ser implementado en su infraestructura para que sea real hasta el 2055, Juan. Estamos hablando de que el sistema de cuidados va a existir en letra, como muchas leyes, pero no va a existir en la vida real de las mujeres hasta dentro de 30 años. Y las que hoy necesitan atender esas tareas del cuidado, ¿dónde las vamos a dejar? ¿Que envejezcan, que fallezcan? ¿Y qué va a pasar con las que hoy son madres jóvenes o madres y que necesitan dónde 30. Dejar en un espacio de cuidado a sus hijos o a sus familiares con alguna condición de discapacidad? Al final del día, creo que lamentablemente este tipo de cosas, cuando Morena tiene todo el presupuesto, todos los recursos, toda la mayoría calificada 15. Federal y de la ciudad, que no lo quieran sacar, es un tema donde se va a caer su discurso y que se ve el apoyo presupuestalmente, económicamente, si no es un discurso y una narrativa que no tiene sentido.
Cecilia Vadillo, de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, diputada, voy contigo.
Pues mira, muy contenta, seremos la primera ciudad en el mundo en reconocer el derecho humano al cuidado. Y como ya bien decía Tania, yo nada más aquí quiero precisar con algunos datos. Actualmente el tema de cuidados representa 7.2 billones de pesos. Ese es el valor económico que aporta a nuestro país las personas que cuidan. Eso es, digamos, si lo medimos en el esfuerzo y el tiempo que tiene todas estas labores de cuidados. Hay una encuesta muy interesante del INEGI que habla de los cuidados y nos dice que el 75% de las personas que cuidan son mujeres y que destinan más de 12 horas que los hombres al trabajo de cuidado.
¿Pero se les va a dar hasta el 2050?
No, a ver, eso es muy importante. Yo sí quisiera...
55.
Yo quisiera hablar un poco de lo que trata la iniciativa y luego también contestar esto que mencionaba Tania.
Okay.
A ver, me parece muy importante que se reconoce el derecho humano al cuidado, al autocuidado, como lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconoce el valor económico y social. O sea, como ya decía, reconoce que estas actividades de cuidados tienen un valor económico en la sociedad. Dice que algo que también es muy importante, que no debe haber distinción de género para quien realiza las labores de cuidado, que esto es fundamental, es un cambio importantísimo. Reconoce las tres R's de los cuidados, que son reconocer, redistribuir y reducir. Entonces, bueno, es una reforma muy amplia, muy importante. Y sobre lo que dice Tania, a ver, en esta ciudad ya hay un presupuesto de 10 mil millones de pesos que se destinan a temas de cuidados. 10 mil millones de pesos si sumamos apoyos sociales, si sumamos las utopías.
Que no es
si
lo mismo.
Si sumamos todo lo... Claro que sí, porque no, se trata de un sistema. No es un sistema. Se trata de un sistema, de una serie, de un conjunto de programas, de políticas, de apoyo que buscan, como ya bien dice la ley, reducir las tareas de cuidado por parte del Estado. Y esa es otra parte muy importante, porque la ley dice que estas deben de ser distribuidas entre los privados, el gobierno y la sociedad. Y ahí es lo importante, es que el gobierno tome parte de estos cuidados. Entonces, y yo sí quiero
saber,
¿a qué me refiero con que ya hay un sistema de cuidados? Tenemos los programas sociales. En esta ciudad, los niños, a partir de los 0 años hasta los 18 años, tienen posibilidad de acceder a un apoyo social, contando los programas de la ciudad y los federales. Y a partir de los 57 años, las y los adultos mayores tienen posibilidad de acceder a un programa social. Estamos caminando hacia un ingreso universal único.
No es
Tenemos
lo mismo.
También la
Sofía Margarita, perdón.
Varias cosas. Primero, el evento que se tuvo el lunes por parte de la jefa de gobierno se llamaba Justicia para las Mujeres, Ley del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México. Y hay una gran ausente de ese evento y es la ley. Porque la ley no está, no se presentó, no sabemos cómo viene. Y pues ojalá llegue en septiembre, el 1 de septiembre, que empiece el Congreso, el siguiente periodo.
Ánimas.
Pero vaya, si le pusiste al evento ley y no hay ley, pues está complicado entender qué es lo que estás presentando. Yo creo que fue un manejo de crisis por parte de la jefa de gobierno, porque venía la conferencia regional de la mujer por parte de la ONU, que empezó hoy, si no me equivoco. Y entonces pues había que ganarle a eso, porque cómo iba a ser que en la Ciudad de México, donde estamos dándole la bienvenida a todas estas mujeres, sobre todo de la región en Latinoamérica, uh-huh. que muchas de ellas vienen de grandes experiencias, Colombia, etcétera, etcétera, que conocen muy bien cómo funciona este asunto de cuidados. No, sí, pero tenemos invitadas de verdad.
O así sea, es.
Bueno,
perdón. Pero, pero a ver, entonces, pero ¿qué opinas de la iniciativa? ¿Es buena?
No hay iniciativa, es que Juan, no hay opinión que tener. Uh-huh. O sea, no ha llegado esa iniciativa. Lo que la jefa de gobierno enseñó el lunes fue un párrafo para, y ojo, y aquí quiero corregir a la compañera Ceci, la Ciudad de México ya reconoce en su constitución el derecho al cuidado. No vamos a ser la primera, ya fuimos, ya somos. Lo único es que le quieren poner aretes, ¿ok? Ya está el derecho en la constitución, pero ahora hay que decorarlo. Porque hay que agregarle la definición efectivamente más grande, más larga, que reconozca el autocuidado y otra serie de cosas, lo cual yo no veo mal.
30 segundos.
Pero hay un tema bien importante. Cuando uno propone en esta ciudad una reforma a la Constitución, eso significa que la discusión va a pasar hasta el siguiente periodo legislativo, o sea, el año que viene. Porque uh-huh. los diputados y las diputadas no pueden pasar una reforma que se presente hoy en este periodo. Entonces, otra vez estamos pateando el bote. Entonces, no nos presentaron la ley, nos dieron una iniciativa de reforma constitucional de un derecho que ya está en la Constitución uh-huh. y además las diputadas de Morena se empiezan a hacer bolas y se baten, y la presidenta de la mesa, Marta Ávila, sale a decir públicamente que le dieron muy poco tiempo al legislativo cuando la constitución de esta ciudad se emitió en el 2017 y el límite era el 31 de diciembre de 2023. 6 años, un sexenio completo para legislar y que les dieron muy poco tiempo. Okay. Y entonces ahora queremos más. Entonces yo la verdad creo que fue un poco una simulación para llegar en tiempo y forma a la Convención Regional de la Mujer. Me parece muy bien que estemos hablando del tema, pero yo hasta no ver una ley del sistema de cuidados no celebro nada.
Luisa Gutiérrez Ureña, ¿podemos hablar de la ley de cuidados cuando todavía no existe y es una iniciativa que no conocemos, pues, su redacción completa?
Mira, prometo, ¿sí no? prometo irme en la revoltura.
Porque
en la
de
que
la
se
reforma
va
electoral que no existe, se han hablado.
Exacto.
Y la han criticado enormemente cuando todavía no la han redactado.
Bueno, es que,
sobre esta.
Es que la presidenta saca esta intentona de reforma electoral después de que el Instituto Nacional Electoral casi tira la legalidad de la elección al Poder Judicial. O sea, al otro día de esta elección y al otro día de la votación del Instituto Nacional es cuando la presidenta de la República lo saca. Pero mira, como estamos hablando ya de revolturas, primero yo quisiera extender una felicitación, por supuesto, a todas las y los jóvenes. Hoy es el Día de la Juventud, pero en especial quisiera felicitar a Ana Karen Sotero. Mira, hoy les puso un baile en el Congreso de la Ciudad de México, en especial a las y los diputados de Morena que no le estaban prestando atención. De verdad, mis respetos, porque en un ejercicio de debate, bueno, de verdad, de una tribuna que lo hace muchísimo mejor que muchos y muchos diputados de todos los partidos, uh-huh. habló de cómo el crimen organizado está afectando a las juventudes, no solamente del país, sino también de la Ciudad de México, cómo ella misma es una víctima de desplazamiento forzado, y además exigió respeto que no se dé a partir del paternalismo. Quiero recordar también con eso a los jóvenes que en Lagos de Moreno en 2023 vimos imágenes terribles en donde se tenían que matar entre ellos para sobrevivir, ¿no? Y por supuesto también no voy a dejar de mencionar nunca a Ana Melí García, que desapareció en la Jusco y la seguimos buscando. Pero ahora sí, regresemos al sistema de cuidados y por el manejo de la crisis, que justamente coincido con Margarita. Al final siempre pasa eso en el gobierno de la Ciudad
de Margarita
México.
Zafalo, o con Margarita Zafalo o con Sofía Margarita.
Tengo 40 segundos, ¿eh?
Sí, pues no, eso, mis intervenciones las detienen. O Sofía Margarita.
Sofía Margarita.
Ah, ok, porque piensan distinto, ¿no?
Es que ya, no, a mi edad, queridos amigos, ya tantos nombres, pero perfecto, nos conocemos.
Sí, sí.
Bueno, a ver, manejo de crisis. Cada que hay un problema como la crisis hídrica en esta ciudad, la jefa de gobierno anuncia con bombo y platillo que entonces va a dar 1.500 millones de pesos para un plan hídrico. Cuando les preguntas en la Secretaría de Gestión Integral del Agua cuál es el plan hídrico, te dicen que todavía no lo tienen hecho. Es más, te voy a preguntar la semana pasada y siguen sin tenerlo. Cuando les preguntas, oigan, ¿qué vamos a hacer? Porque de veras no hay agua. 30,000 millones para garrafones. Perfecto, jefa de gobierno, lo anuncia y no sucede nada.
10
¿Cuántas
segundos.
Pipas quieres? El plan hídrico, 500 millones para plantas, en 255 millones para desaparecidos. ¿Se acuerdan cuando nos dijo que iba a haber 255 millones en abril para desaparecidos? Pues tampoco aparecen. Ya le pregunté a todas las áreas del gobierno de la Ciudad de México y ninguno sabe de dónde va a salir ese dinero que dice la jefa sí. de gobierno en abril que iba a tener. Y por supuesto ahora dice que va a tener 200 millones para 2025 para personas cuidadoras y que se irá aumentando sucesivamente. Lo cierto es que una vez más, la jefa de gobierno no sabe.
Un minuto más.
Y ni hablo del
tema. ¿Sobre qué quieres que te conteste? Porque ya hay como 6 temas en la mesa.
El que más te guste.
El de cuidados. La mesa es de cuidados.
Mira, creo que vale la pena mencionar que, hablando del tema de cuidados, este gobierno llegó en el 2018 violentando a las mujeres. Cancelaron las estancias infantiles, cancelaron las guarderías. Muchísimas madres y niños se vieron afectadas a eso. Solo el 3% de los menores de 0 a 6 años están en guarderías o estancias infantiles públicas, con datos del 2022 del INEGI. Ahí te demuestra que hay un 97% de mujeres de familias que no tienen a dónde dejar a sus hijos chiquitos, y es muy injusto que haya pasado esto, y tiene que haber un acto de reivindicación, pues porque la misma presidenta ha señalado que ella fue beneficiaria de una guardería del ISSSTE cuando era pequeña. Entonces tenemos un problema donde, otra vez, como siempre lo digo, Morena nos quiere engañar, nos quiere dar a tole con el dedo.
Minuto y medio.
Al final del día quieren también cubrir el tema de sistema de cuidados con el tema de las utopías, porque lo mencionó Clara en su discurso, que también ya tenía 200 planes para utopías en la Ciudad de México. Eso no va a resolver el problema. De verdad, a mí se me hizo muy grave que, más allá del tema de la iniciativa, no iniciativa, que no ha presentado Morena, que digan que esto se va a implementar con presupuesto, infraestructura, hasta dentro de 30 años. Si no tienen los resultados, ni siquiera tienen la voluntad para resolver los problemas de esta ciudad hoy, para atender los rezagos a la ley, que, como dijo Sofía Margarita, ya llevaban más de un sexenio donde estaban con el plan listo para empezarlo a hacer, pues necesitarían mejor dejar el gobierno de la ciudad y abrir paso a la gente que sí quiera destinar los recursos, que son de todas y todos los habitantes de esta ciudad, para los temas prioritarios, porque no podemos seguir, uno, sin sistema de cuidados, sin infraestructura y sin inversión para recuperar el drenaje que está obsoleto en la Ciudad de México, y sin tocar los temas torales, que son temas urbanos de esta ciudad, porque si no, todo lo que digan va a ser más de lo mismo, van a ser más discursos, pero sin hechos, todos son falsedades y un discurso que ya está caduco y obsoleto.
Cecilia Vadillo, de Morena.
A ver, es que una cosa es que se tome 30 años en desarrollar todo el sistema, y es que hasta el 2050 empiece a desarrollarse el sistema. Lo que dijo Clara, sí, es que va a ser un plan progresivo que tomará 30 años llegar a concluirlo, pero no que no existe ahorita, ni que no se va a seguir
continuando.
Ya no existe ahorita. Déjame terminar, permíteme. En el tema de las utopías, justamente lo que mencionaba Sofía Margarita, pues estuvimos ahí con las mujeres de la conferencia regional. Todas, ONU Mujeres, en otros países, extendieron un reconocimiento a lo que significan las utopías. Uno de los pocos gobiernos locales en América Latina que ha implementado un sistema de cuidados a nivel local. ¿Y qué es esto? Lavadoras públicas, que cuestan un peso, porque en esta ciudad muchas personas todavía no pueden acceder a una lavadora, tienen que lavar a mano y eso les quita tiempo. Comedor comunitario, guarderías, espacios para los jóvenes, los niños, con clases de música, hasta spas tienen para las mujeres, porque muchas mujeres no podemos acceder al descanso, porque el trabajo de cuidados es 24/7, entonces ni en vacaciones. Entonces estas utopías, estos espacios para el cuidado, que también tienen comedores, permiten que las mujeres accedan a este sistema de cuidados en el nivel local. Yo aquí invito a todos los que nos escuchan, a mis compañeras de mesa, que visiten una utopía antes de criticarla. Yo fui y la verdad es que dije, esto es de otro mundo. Yo no podía creer que eso estuviera en la Ciudad de México y en Iztapalapa. Entonces, la verdad es que es transformador, y justamente es reconocido por todas estas personas de la delegación de la Conferencia Regional sobre las Mujeres.
Yo soy mamá, y con todo respeto,
Sofía Margarita,
si me dices que no,
las utopías,
me van a cuidar a mis hijos, me da el ataque.
Sí conozco las utopías.
Clasista no existe.
Es que no te cuidan a los hijos.
Margarita.
Es que no te
cuidan a los hijos. Eso se llama clasismo.
Oigan, el otro día...
Entiendo que...
Cuidan a los niños en una utopía. ¿En serio?
Se apagaron los micrófonos otra vez. Sofía Margarita, adelante. Un minuto y medio.
Las escuché, y cuando nos empezamos a pelear así, yo viniendo del coche, no se entiende nada. Nomás se los digo estando yo del otro lado. Uh-huh. Pero bueno, habiendo dicho eso, a ver, yo quiero hablar de dinero, porque todas estas cosas siempre son muy bonitas hasta que empezamos a tener gastos. Lo primero es, yo he ido a las utopías y yo reconozco que son grandes espacios, pero son espacios hoy por hoy muy limitados. Y la jefa de gobierno prometió 100 y no hemos visto ni siquiera, no sé, la verdad, de esas 100 no hemos visto ni siquiera el 10% comenzar a brotar en la ciudad y que ya estén actuando. Y las que estaban en Iztapalapa, luego les cambiaron el nombre, pleitos entre el tema político de Morena y se empieza a hacer un rebatinga. Pero eso por una parte. Y por otro lado, quiero hacer mención de algo que anunció Araceli Damián, la secretaria del Bienestar aquí en la ciudad, previo a la conferencia de Clara la semana pasada. Ella comenta que se van a hacer, además de estas 100 utopías que todavía no aterrizan, 200 casas de las 3 R's. Las 3 R's tienen que ver con los cuidados, no nos clavemos ahorita en eso. Esas 200 casas de las 3 R's, ¿no?, para entender también infraestructura del sistema de cuidados, van a estar 100 en las utopías, entre comillas, si llegamos a las 100 utopías, y 100 en zonas donde más se necesiten. Y asigna, esto es lo que ella dice, y después la jefa de gobierno lo reitera en conferencia de prensa, 554 millones de pesos para infraestructura únicamente, ¿ok? Y sí habla Clara, y esto sí hay que reconocerlo, porque creo que en esta mesa yo soy una persona que ha defendido el sistema de cuidados profundamente desde que entré a hacer política, y me parece que tampoco hay que negar las cosas que avanzan. La jefa de gobierno se comprometió a que sí tengamos un presupuesto y que este sea progresivo. Lo estoy poniendo sobre la mesa porque son las cosas que después tenemos que regresar a exigir, a decir, ok, esto se comprometieron, cúmplanlo. Necesitamos 100 utopías, 200 casas de las 3 R's y que el presupuesto de cuidados sea progresivo.
Vamos contigo, Luisa Gutiérrez del PAN, 40 segundos.
Como siempre, es muy miope decir, es que no están entendiendo por clasistas. No, a ver, lo que no estás entendiendo es que cuando tienes un hijo no puedes ir a dejar, no puedes considerar una utopía como un centro integral de cuidado. ¿Cómo crees? Cualquier mamá que te esté escuchando le va a dar un ataque. Y te voy a decir cómo también Morena no cuida a las mamás. Ampliaron el tiempo vacacional por una negociación con la CENTE, les dieron más vacaciones a las y los maestros y nadie se preocupó por ver cómo iban a cuidar a estos niños durante este mes. Al final del día, antes los niños entraban en agosto y ahora van a entrar hasta el 1 de septiembre. Todas las mamás que nos están escuchando, todas las mamás que hoy ya no saben qué hacer con sus hijos, porque incluso de decir que las mismas los mismos lugares donde te pueden llegar a cuidar a los niños, no tenían ni siquiera previsto ampliar estos tiempos porque fue demasiado rápido. No nos están dando una solución de cuidados, simple y sencillamente están dando una cifra y están lanzando...
Cinco segundos. Ya está. Rapidísimo. Gracias, Luisa, gracias, Sofía Margarita, gracias, Cecilia Bedillo.
No le entienden al
gracias,
tema.
Gracias, Tania Lario, gracias a ustedes. Los espero mañana, 6 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.